estás, no estás enfocado. Entonces, esta mañana, el servicio se titula Infidelidad y Divorcio. No se acerca de ti, pero mi corazón se duele de lo que está pasando aquí en el mundo, especialmente en estos días. Nos emocionamos para que nosotros estamos viendo que otras personas están en pecado y nosotros empezamos a pelear por cosas insignificantes. Empezamos a querer descubrir como el chisme acerca de que otras personas estén viviendo en pecado. No hay lugar de eso en la iglesia. Yo pienso que muchas veces la gente sin querer cae en el chisme y empiezan a llamar la atención de otros. ¿Saben qué? Esta mañana yo quiero ser fiel al Señor, amar al Señor Jesús. Quiero que todos nosotros seamos fieles al Señor para amar a Jesús. Pero también quiero ser fiel a este texto que nosotros encontramos en Malaquías. Y creo que Dios nos puede ayudar esta mañana, que Él está con nosotros. Yo creo que Dios nos puede ayudar esta mañana, aunque sean las palabras potentes y fuertes y el mensaje sea duro. Aquí lo tenemos que escuchar. Esta es la parte número 2. Y tengo un estado en el cual voy a decir, en este digo, no valgo nada. No valgo nada. Muchos. Yo he sido infiel al Señor. Tú has sido infiel al Señor. Pablo lo dice en esa carta en Romanos capítulo 3. Él lo dice. Capítulo 3, versículo 3. Si le tomó en cuenta su fe, estas palabras de la Escritura no solamente van dirigidas a él, sino también a nosotros. En Romanos 3, 23 dice, pues todos pecaron y están faltos de la gracia de la gloria de Dios. Nuestros derechos para levantarme hacia Dios viene a través de Jesús. La gloria de Dios solamente puede ser encontrada a través de Él. Todos necesitamos de Jesús. Esa es la parte número 1. La segunda parte, yo pienso que nosotros tenemos que darle una vuelta a la manera de pensar. Yo pienso que muchos de nosotros hemos estado pensando negativamente y no creo que necesariamente sea esa nuestra intención. Creo que tenemos que pensar más positivo. Es como si se nos olvidara la primera parte de Jesús, que Jesús es merecedor, que nosotros somos en contra de lo que es negativo. Nosotros hablamos de todas las cosas que están pasando en el mundo. Pero aquí queremos hacerlo de la manera en que Jesús lo ha hecho. Que no se nos olvide quién es Jesús. Que no se nos olvide que nosotros tenemos que buscar de Él. Creo que es tiempo para nosotros que es el momento para realmente tomar seriamente quién es Jesús. ¿Quién es esta vida que estamos viviendo? Nosotros podemos eso recuperarlo. Realmente estamos a punto de ver lo que es ser fieles en el matrimonio. Si nosotros vemos en Malaquías, veamos lo que el Señor nos dice aquí el día de hoy. Porque es tiempo para terminar con el pecado. Terminar con esa mente de pecado. Terminar con la hipocresía. Ese deseo que tenemos de nosotros aplastar a otra gente, de hacer sentir las otras personas mal. Es tiempo de terminar con el espíritu de fariseo. Esa arrogancia que se mete adentro de las iglesias y de nuestras vidas. Pero esto solamente lo podemos encontrar a través de Jesús. ¿Está bien? Estamos en la introducción y vemos en Malaquías capítulo 2 y vamos a empezar capítulo 2 de Malaquías, versículo 10 al 16. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿Por qué entonces cada uno se aprovecha de su hermano profanando la alianza de nuestros padres? Judá ha cometido una traición, una cosa vergonzosa. Se ha hecho en Jerusalén. Judá ha profanado el santuario preferido de Yahvé, casándose con la hija de un dios extranjero. Que Yahvé arranque de las tiendas de Jacob al que haga esto. Que no haya nadie que lo defienda en las tribunales, ni nadie que presente por él una ofrenda a Yahvé. Ustedes cometen otra falta, como Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quieren recibirlas. Ustedes se ponen a llorar y a gemir, cubriendo con lágrimas el altar, y luego se preguntan, ¿por qué será? ¿Por qué Yahvé ha visto cómo tú traiciones a la esposa que tomaste cuando joven? Ella ha sido tu compañera, y con esta mujer te habías comprometido. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? ¿Y este ser único que busca, sino una familia dada por Dios? No traiciones, pues, a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel, y al que hace el mal sin manifestar vergüenza. Tengan, pues, mucho cuidado y no cometan la traición. Esta, pues, es la palabra de Dios para los hijos de Dios. La semana pasada vimos acerca del pecado y de la infidelidad de los sacerdotes. Esta mañana estamos viendo acerca del pecado y la infidelidad de la gente. Esta palabra es un mensaje bien duro. Y te lo aseguro, viene duro porque se ve negativa. Pero si nosotros lo vemos el día de hoy, vamos a ver lo positivo. Y una vez más, que tengamos oídos para escuchar con el Espíritu lo que el Señor nos está diciendo. Porque esto es realmente para todos nosotros. Si ustedes han escuchado el sermón de Malaquías, capítulo 2, es acerca de todo lo que el Señor está diciendo. Está hablando acerca de divorcio, pero esto es acerca también de la infidelidad. Y si como lo vemos el día de hoy, es acerca de que todos nosotros somos llamados para ser fieles. O nosotros como nazaremos, ser llamados para santidad. Lo vimos la semana pasada y una vez más, mucha gente de Dios son infieles. Y mi propia historia es haber sido infiel. En Malaquías empieza con este comentario diciendo que todos fueron hijos del mismo Dios. Dios nos creó a todos. Todos creados de la gente de Dios, pero unos se traicionaban a otros. Hermanos, hermanas en Cristo, lastimándose unos a otros, ¿no podemos imaginarnos eso el día de hoy, o sí? No puedo imaginarme algo así pasando en la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos bien amorosos unos con otros. Nos damos amor. Pero, ay, entonces, ellos mismos estaban traicionando. Y más específicamente, estaba diciendo el hombre que se casó con su esposa en su juventud. Era claramente que era un decreto, el casarse con una mujer era una sola carne. Pero Judá se casó de otra familia, se casó con mujeres que eran de dioses extranjeros. Malaquía explicó que descubrieron que no eran fieles alabándole al Señor. Se casaron con esas mujeres de otros países extranjeros y buscaron, en medio de todo esto, estaban viniendo a alabarle al Señor y dar las ofrendas. Estaban actuando como si fuera normal, como si Dios tuviera que aceptar esa ofrenda. Mucha arrogancia. de parte de estos hombres, mucha, ofreciéndole al Señor ofrendas cuando ellos estaban viviendo en pecado. Estaban ciegos a la hipocresía que estaban viviendo, a la arrogancia que estaban viviendo. Y venían y lloraban enfrente del Señor y decían, ¿por qué el Señor no acepta mi ofrenda? ¿Por qué no acepta mi alabanza? Todavía con tanta hipocresía le decían al Señor, que seamos honestos el día de hoy, pero ¿cuántas veces nosotros le alabamos al Señor y ignoramos al Espíritu Santo, actuando como si estuviéramos bien? Yo soy culpable de eso, de decir, sí, estoy bien, claro que me veo bien, claro que estoy bien. ¿No han vivido esa vida de hipocresía? Pero por dentro, ¿realmente la gente sabe cómo estás viviendo? El Señor rechazó las ofrendas que le daban. El Señor rechaza la ofrenda de aquellos que traen dolor a sus esposas. El Señor revela a través de Malaquías esta situación. Se habían casado con esposas extranjeras y ahora se estaban divorciando de las esposas primeras. El Señor dijo, yo fui testigo del matrimonio de la esposa y el esposo. Es una sola sangre. Y el hombre quiso venir a romper ese compromiso. Se entendió que estos hombres estaban casando con mujeres jóvenes de otras naciones. Solamente querían satisfacer sus propios deseos. El Señor veía todo lo que estaba pasando. El Señor estaba en medio del dolor de esas mujeres que sufrían y que fueron abandonadas por sus esposos. ¿Que el Señor no te hizo uno con tu esposa? El Señor les dijo a través de Malaquías que dos tenían que ser uno, pero el estar viviendo en pecado, el pecado había hecho y se había hecho grande. Eso nunca puede ser terminado y limpiado. Y eso le dolió al Señor grandemente. Y Dios dijo, odio el divorcio. ¿Por qué? Porque es una violación en medio de la relación del matrimonio. Su intención desde la creación era que el hombre fuera de la mujer y la mujer del hombre en matrimonio. Estos hombres rechazaban el divorcio. Estos hombres que eran parte de la iglesia tendrían que haber sabido que Dios no le agradaba eso. Entonces, la peor cosa es divorciar a tu esposa con crueldad. No. Cuiden su corazón de no hacer eso. Cuiden su corazón y no sean infieles a sus esposas. Mis amigos, mis amigas, no nos engañemos. Abramos la palabra del Señor. Aquí en este pasaje, una vez más, la gente de Dios retó a Dios. Respondieron con arrogancia. No tuvieron miedo. No tuvieron arrepentimiento por Dios, sino al contrario, se dejaron llevar por las emociones y empezaron a llevarle al templo las ofrendas al Señor. Ellos decidían lo que querían y cuando lo querían tener. Entonces, se enojaron cuando el Señor no aceptaba su ofrenda. Se molestaron. El Señor planeó que el hombre y la mujer y juntos iban a ser una sola carne y juntos iban a servir al Señor y que ni el hombre los separará. Pero algunas veces sucede. Yo hace 2 semanas atrás les dije, yo no existiría aquí si mi madre no se hubiera divorciado. Yo soy de un matrimonio segundo. Yo no estaría aquí. Entonces nosotros nos damos conocimiento de que a veces pasa el divorcio. Pero el divorcio es el resultado del pecado. Sucede cuando los corazones son lastimados, cuando la confianza se quiebra, cuando el arrepentimiento no está ahí, cuando hay un corazón abusado. Entonces, en un divorcio donde los corazones son quebrantados, es el divorcio quebra los corazones, lastima, deja heridas profundas. Nosotros vamos a ser fieles a la palabra del Señor. El divorcio se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si tú has experimentado divorcio, este pasaje no es una arma para aquellas personas que están buscando divorciarse, no, sino que es para asegurarte de que Dios odia el abuso, que Dios siempre está apoyando al que es abusado, al que es oprimido. Si odia el divorcio, odia lo que estaba pasando en ese pasaje, pero Dios también tiene algo más grande, es un estandarte más grande y su nombre es Jesús. Entonces recuerden esa introducción. Todos somos, no somos merecedores del Señor. Todos hemos pecado. Todos siempre fallamos en nuestras vidas. Entonces, en esta mera presencia de Dios, necesitamos ser comprometidos para alabarle al Señor, para glorificarlo, para buscar de Él. Esta es la única manera en que Dios puede trabajar para que un matrimonio sea un matrimonio santo. Tiene que ser apartado para Dios. Y la única manera para que esto suceda es para que nuestros matrimonios se los entreguemos al Señor y darle como esposo y como esposa, decir, pertenecemos a Dios, somos apartados para Dios, porque el matrimonio representa a Dios. Él lo creó. Era su idea. Él creó el matrimonio. Por eso Satanás odia el matrimonio. Hay un enemigo que odia el matrimonio. Por eso él continúa trabajando, atacando los matrimonios que son fieles a Dios, porque él está en contra de la fidelidad de Dios. Matrimonios en esta iglesia, aquí en el libro de Efesios, dice y escribe Pablo acerca de cómo es el misterio del Señor. Yo me fijé acerca en el es lo que nosotros hablamos en la iglesia del Nazareno y lo que creemos. Y lo tengo esta mañana que dice, la cabineta, el compromiso del matrimonio, esa reflexión es exclusiva sexualidad, fidelidad entre ellos dos. El hombre y la mujer públicamente anuncian que uno al otro van a ser sexualmente, íntimamente amados. Y el testigo es Dios. Y Dios es el que entra en ese compromiso para bendecirlos. Si ustedes están casados, yo los motivo para que este día, si están casados, hablen con su esposo. Hablen con su esposa y decirle, yo te bendigo. Yo lo que amo de esa sentencia es la fidelidad de uno a otro. Es de respetar uno a otro. Piensen acerca de sus matrimonios, si están casados o no, o si no están casados, piensen acerca de las relaciones que ustedes tienen. ¿Cómo estás amando a esa persona? ¿Es tu relación la manera en la que Dios le agrada? Porque Dios no quiere una relación legal. Él quiere una relación de amor. Esto fue claramente revelado cuando Jesús estuvo en carne, cuando Jesús estuvo en presencia con nosotros. Amén. Entonces nosotros también tenemos que estar presentes, viviendo fielmente, porque significa mucho para Dios. Tal vez nosotros pensamos que lo que está pasando en nuestros hogares no significa mucho, pero yo te aseguro que sí significa, porque en Malaquías vemos que iban al templo para alabarle al Señor y regresaban a sus hogares, porque el Señor les mostró su pecado, su infidelidad. Dios les mostraba y les decía, tómenme, estén en guardia, no sean infieles, estén preparados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros estamos viviendo una etapa donde mucha gente continuamente busca las excusas para no buscar de Dios. Que estoy tan ocupado, que no tengo mucho tiempo, que estoy tan cansado. Muchas excusas. Pero eso lo podemos encontrar en Proverbios 4:23 y dice, ante todo vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. Tu corazón literalmente determina el curso de tu vida. Si nuestro corazón no está arrepentido, estás en la dirección equivocada. No podemos tomar la dirección de la cultura o del mundo como está viviendo, de que el mundo niega lo soberano que es Dios, sino que busquemos de Jesús, porque allí hay un camino y ese camino se llama Jesús. Cerremos esta mañana. Yo quiero cerrar esta mañana cambiando nuestra perspectiva de pensar. ¿Qué es lo que hay en tu vida que necesita ponerse al revés, que necesita voltearse? Buscar el rostro del Señor. Dejar abajo el pecado y voltear las cosas. Entonces, ¿qué hay en tu vida que necesita ser cambiado? Y yo los motivo a que si ustedes están en una relación, les pido que ustedes busquen con la persona que ustedes están conectados, que se conecten con Dios. Y en vez de decirle a su persona amada, decirle, no le digan a él, oh, cómo me gustaría que fueras de esta manera o de la otra. No, sino que nosotros fuéramos los que volteáramos nuestra perspectiva, para que nosotros podamos representar el amor de Jesús en nuestras propias relaciones, en nuestros propios manera de pensar y de actuar. Entonces voy a invitar a todos en un momento de oración y voy a invitar al grupo de alabanza para que venga aquí. Parte de esta mañana es que cualquier persona que esté experimentando el dolor de divorcio, quiero orar para que el Señor traiga y administre su gracia, porque su gracia es suficiente. Quiero orar por cualquier persona que está en un momento, en una relación en la cual está pasando. Están aquí esta mañana o están viendo en el video. Voy a orar para que el Espíritu Santo, su corazón, en su vida, en esos momentos, en esa relación tan dolorosa, les dé la paz. Señor Todopoderoso, te damos las gracias porque eres fiel. Muchas veces nosotros somos infieles. Sí, Señor, hacemos errores, te lastimamos, cometemos el pecado y hacemos, Señor, de repente nos atoramos en pecado, en el chisme. No podemos vivir esta vida sin estar conectados hacia ti. Oro, Señor, en este momento para que esas conexiones, esas relaciones que tenemos sean reforzadas. Aquellas personas que están casados, Señor, que su matrimonio, su relación se reenforce con tu amor, que esa relación es acerca de cómo permitirte transformar los corazones en nuestras vidas. Hazlo, Señor. Haz ese profundo trabajo tan maravilloso en nuestros corazones. Oramos también por aquellas personas que están en esos momentos tan difíciles. Que tú les sanes con tu presencia, con tu gracia, en esos corazones adoloridos. Estoy tan agradecido, Señor, porque tú caminas con nosotros, porque nunca nos abandonas, porque en medio de esos retos tan difíciles, Señor, que vivimos sin saber si hay un futuro o no, yo solamente quiero decir que mi futuro eres tú, Señor Jesús Cristo. Y aunque en este momento, Señor, lo volteamos hacia ti, que todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús, no estamos sirviendo, Señor, cuando servimos a nuestros esposos y esposas, sino te servimos a ti, Señor. Transfórmanos a tu imagen. Guíanos fuera, Señor, cuando vayamos y salgamos de este lugar, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.